Hola a todos, bienvenidos a Un Erdic Más Cerca, programa número 33, un número mágico. Bien, muchas veces cuando yo doy mis consultas, cuando doy mis seminarios, cuando hago acompañamientos, siempre hablo de tomar conciencia. Y digo, cuando toméis conciencia, sabréis lo que tenéis que hacer. Pero no hay que hacer nada para tomar conciencia. Y claro, surgen muchas dudas. Por eso, hoy en ese Erdic Más Cerca, vamos a aclarar, si cabe un poquito más, qué se quiere decir con tomar conciencia. No es que lo digamos nosotros, lo dice muchísima gente y se ha dicho desde hace centenares, por no decir miles de años, ¿no? Pero antes de nada, vamos a empezar al revés. Vamos a empezar por algo que en principio también se dice. Inconsciencia, ¿eh? O vida inconsciente. ¿Qué debemos de entender cuando se nos dice es que es inconsciente? ¿No? Que vivimos una vida inconsciente. Pues bien, parafraseando un poco a Anthony de Melo, en su libro Despertar, nos habla de que la vida inconsciente es una vida no humana, es una vida programada y una vida condicionada. Vamos a ver. La vida inconsciente se sustenta en la creencia de que estamos separados. Se sustenta en la creencia de que la causa de lo que me ocurre está fuera de mí. Por lo tanto, esto me paraliza. Lo hemos hablado en otros Enric más cerca, pero aquí ya vamos a centrarlo todavía más. Por lo tanto, la vida inconsciente es no soy consciente de que en realidad soy energía, soy información, soy vibración, todo el universo es así y por lo tanto todo resuena y todo está interconectado. Como no vivimos con esa consciencia, decimos que vivimos la vida de una forma inconsciente. Ignoramos el hecho de que ignoremos que todo está conectado e interconectado, que hoy en día lo dice la ciencia, antes lo decían los grandes maestros, pero hoy en día lo dice la ciencia, todo está conectado, todo está interconectado. Si no tomamos en cuenta esto, entonces viviremos una vida inconsciente y creeremos que las cosas que nos ocurren es por, no sé, un mal karma, una cruz que Dios me ha enviado, por lo que sea, porque he visto un gato negro. En definitiva, no entenderemos o no nos explicaremos el por qué o el para qué nos ocurren las cosas y daremos muchas explicaciones, la mala suerte, la buena suerte, en fin, para muestras hay aquí un abanico de posibilidades, ¿no? Por lo tanto, la vida inconsciente es creer que las decisiones que tomamos y los resultados que obtenemos de ello tiene que ver con nosotros. O sea, es como que los problemas que tenemos se nos presentan delante como que si no tuvieran que ver con nosotros, cuando en realidad los problemas, que le llamamos problemas, los tendríamos que convertir en oportunidades. Por lo tanto, una vida inconsciente es creer que la vida hay problemas y una vida consciente es aquella que empieza a preguntarse que todo lo que me ocurre tiene que haber un para qué, tiene que haber un sentido. Porque el universo, y está dicho también por los grandes maestros, las cosas no ocurren por casualidad. De la misma forma que ustedes que están mirando ese Enric más cerca, también es porque están en una vibración, en una resonancia, por lo tanto, de alguna forma, ustedes ya están pidiendo ver esto con ese programa o esa sesión de Enric más cerca. Bien, no somos conscientes, o más bien somos inconscientes, y ponemos etiquetas a todo lo que hacemos. Eso es muy importante. Cuando no somos conscientes, decimos cosas como soy un triunfador, soy un fracasado, soy abogado, soy ingeniero, soy un hombre de negocios, soy vegetariano, soy vegano, soy carnívoro, soy espiritual. En definitiva, ¿qué es todo eso? Tú no eres eso. Eso es una proyección de un tipo de creencias, de una forma de entender la vida, que tú no eres consciente de que tiene que ver con una información que hay en tu programación, en tu inconsciente, en tu subconsciente, en esa información que hemos heredado de como inconsciente colectivo, el inconsciente familiar y el inconsciente individual que ya descubrieron los psicoanalistas Freud y Carl Gustav Jung. Por lo tanto, la señal de que no somos conscientes de lo que nos ocurre en nuestra vida siempre lo veremos en forma o lo manifestaremos en forma de sufrimiento. Cuando sufrimos es que creemos que lo que nos está ocurriendo en nuestra vida no hay una razón de ser. Y entonces nuestra resistencia se convierte en sufrimiento. Ya lo decía el mismísimo Buda, tú no puedes evitar el dolor, pero el sufrimiento en definitiva es una elección. Hoy pretenderemos ser un poco más conscientes, voy a marcar un camino, una forma una forma de acceder a esta sabiduría, aunque la verdad no es así. No se puede marcar un camino, no hay un camino para ser conscientes. Es una forma de vivir, es una forma de bienestar, de bien ser. Vamos allá. Bien, una persona inconsciente siempre cree que se sentirá mejor si el otro cambia. Esto es muy importante, es clave. O sea, la inconsciencia es siempre hablar del otro como la causa de lo que me está ocurriendo a mí. Frase lapidaria que oigo muchísimas veces. Mi marido me ha abandonado. ¿Cómo que tu marido te ha abandonado? Tu marido se ha ido o se ha alejado de ti, pero no te ha abandonado. Primero, porque ni él era tuyo ni tú eras de él. Pero creemos que lo que a mí me entristece, lo que a mí me duele, lo que mi sufrimiento, después de todo lo que me he sacrificado, entonces me abandona. Eso es una vida inconsciente. Y a partir de aquí está sustentada, como he dicho antes, con la creencia en la separación, y a partir de aquí, pues devienen muchos males. Siempre esperamos que cambie el otro para sentirnos bien, y esto nos paraliza, esto es muy importante. Esto es la creencia en que la causa está fuera, es una orden hipnótica a mi inconsciente que hace que yo no pueda entender, como me dice mucha gente, no entiendo cómo sigo aguantando pues, los malos tratos de mi marido, o de mi pareja, o de mi jefe. No acabo de entender porque me quedo como paralizado o paralizada. Y la respuesta es porque en tu inconsciente hay una orden que es, vamos, que está es atávica, que es la siguiente. El que tiene que cambiar, el otro. Yo soy la víctima, el culpable es el otro. Por lo tanto, no tomamos decisiones en nuestra vida, seguimos esperando que cambie el otro y seguimos nuestra vida de una forma inconsciente. Cuando tomamos conciencia sobre algo que te ocurre en tu vida, te liberas de ello. Cuando tomamos conciencia, por ejemplo, ¿tienes una adicción? ¿Quieres liberarte de ella? Pues nada más fácil, toma conciencia. Porque en esa adicción te darás cuenta de que hay una información. Y en el momento que esa adicción la dejes de catalogar ni como buena ni como mala, sino como que te sientas atrapado en una especie de déjà vu, en un día de la marmota, que estás repitiendo experiencias, estás repitiendo relaciones, en definitiva, ya sabéis que las adicciones son, bueno, no voy a decir infinitas, pero que realmente hay muchísimas, ¿no? Por lo tanto, vamos a tomar conciencia qué hay detrás de esa conducta repetitiva que yo le llamo adicción, ¿no? Cuando yo me hago esa pregunta, ya estoy abriéndome a la puerta de la conciencia. Ya estoy saliéndome de la creencia de que esto que me ocurre es por mala suerte o por un mal karma o por una cruz que Dios me ha enviado. Sencillamente es una información que yo llevo en mi inconsciente y lo tengo que hacer consciente. De hecho, Carl Gustav Jung lo decía, si no haces consciente tu inconsciente le vas a llamar destino. Entonces es tu destino, ¿no? Entonces como es tu destino, pues ya nada, la famosa frase que dicen los padres, ¿no? Hija mía o hijo mío, esta es la cruz que Dios te ha enviado. Allá arriba no hay nadie que envía cruces, no hay nadie que envía absolutamente nada. Tomar conciencia de que nosotros tenemos el poder, nosotros podemos el poder de decidir cómo queremos vivir nuestra vida. Y siempre hay una frase que me encanta que es, no importa lo que mires, sino cómo lo ves. Y eso siempre es tu decisión. Por tanto, tú puedes ver las cosas como un problema o tú puedes ver las cosas como una oportunidad. Cuando lo ves como un problema, estás en la inconsciencia. Cuando lo ves como una oportunidad, te estás abriendo a las puertas de la conciencia. Cuando te abres a las puertas de la conciencia, no tienes que hacer nada, sencillamente has invertido el pensamiento. Has cambiado, dejas de buscar la causa fuera y la estás aplicando en ti. Ya dejas de hablar del otro como el que tiene que cambiar y te das cuenta que tienes que cambiarte tú. Y por tanto, eso es, te abre la puerta de la conciencia y sabrás lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer tú. Podéis ser 5 personas con la misma experiencia, más o menos, y eso no quiere decir que las 5 personas tengáis que hacer las mismas cosas. Atención a eso, que eso de café para todos o pastillas rojas para todos, esto no es así, ¿no? Pasitos para despertar de tu inconsciencia, que ya los he empezado a explicar. Antes que nada, identifica la emoción negativa en la que te encuentras, en la situación en que estás. No reprimas nada, te encuentras en una situación y tienes una sensación desagradable y que te produce una emoción que le llamaremos negativa, no importa el nombre que tengas, bueno, o llámale enfado si quieres. Y entiende, tienes que entender que esta emoción está en ti, no está en el mundo, no en la realidad externa. Lo decía en otro Enric más cerca, hay gente que dice, cuando llueve me pongo triste, y le digo, ¿tú crees que la lluvia es la que te entristece? No. La lluvia está allí. eres tú que estás proyectando algo tuyo en la lluvia y por lo tanto te entristece, ¿no? Yo cuando veo esto me apena, ¿no? Bueno, pues tú no sabes para qué ocurren las cosas. Por lo tanto, deja de proyectar esta emoción, este sentimiento en el mundo como si fuese algo externo a ti. Otra cosa muy importante es, consideremos como muy importante que las emociones siempre vienen y van. Y esas emociones no las vamos a catalogar ni como buenas ni como malas. No te voy a decir que te incomoden, que eso es así, a nadie le gusta estar triste, pero cuando tú coges tu tristeza y realmente la observas, te darás cuenta de que te está diciendo algo muy importante que está en ti. Si la proyectas fuera, la causa la proyectas fuera, pierdes la oportunidad. Y entiende una cosa muy importante. Cuando tú cambias tu percepción, estás cambiando tus sentimientos, tus emociones, por tanto estás cambiando tu información, estás cambiando tu vibración, y entonces tu universo cambia. Eso ya lo decía hasta el mismísimo Einstein, y que he repetido muchísimas veces. Si no te gusta el mundo que ves, que sepas que no lo puedes cambiar. Pero si cambias un pensamiento sobre el mundo que ves, cambiará tu universo. ¿Eh? Y recuerda, algo muy importante. No tienes que hacer nada para cambiar. No tienes que hacer nada. Porque el ego siempre está como que tienes que hacer algo, ¿no? Voy a cambiar. ¿Qué tengo que hacer para cambiar? Una pregunta que me hacen muchas veces. No, no. Sencillamente no tienes que hacer nada. Sencillamente tienes que comprender. Vamos a esa parte tan importante de comprender, porque la gente también, eso de comprender y tomar conciencia y entender, como que me lo mezclan todo. O sea, cuando comprendes algo, tu vida cambia. Te voy a poner un ejemplo sencillísimo, pero de lo más sencillo que hay. Tú tienes un amigo, una amiga, te lo encuentras en la calle, le saludas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿No? Y como que te hace un desplante, no quieres saber nada, como que no quieres saber nada, baja la cabeza y se va, ¿no? Y tú te quedas como sorprendido, ¿eh? ¿Y qué ha pasado? Y un pensamiento que se tiene mucha gente, porque estamos adictos a la culpabilidad, es ¿qué le habré hecho? ¿Qué le habré hecho yo? ¿No? Porque no, ni tan siquiera me ha mirado o me ha girado la cara, ¿no? Sigo unos pasos más adelante y me encuentro a otra persona que resulta que es amigo en común mío y de la persona. Le digo, oye, ¿tú has visto cómo está Pepito o Juanita o tal y cual? Y dice, ah, sí, ¿no te has enterado? ¿De qué? Pues me he enterado de que se ha encontrado a su marido en la cama con otra. Y tú dices, ah, has comprendido. Eso es comprensión. Ya no hay dudas, ya no hay proyección. ¿Qué le he hecho? ¿Qué no lo he hecho? ¿Qué le habré dicho? ¿Qué le habré dicho? No hay. Comprendes que su reacción es ante una experiencia que ha tenido dolorosa y que la necesita procesar solo y que en aquel momento no me necesitaba ni a mí ni absolutamente a nadie. Eso se llama comprensión. Es dejar de ver una cosa y verla automáticamente de otra. Por tanto, cuando comprendes, automáticamente el siguiente paso es tomar conciencia. Porque cuando tomas conciencia ya no ves las cosas como eran antes. Es como si se te cayera una venda de tus ojos, ¿no? Y cuando estás en la comprensión, obviamente te das cuenta de que no vemos las cosas como son, sino que las estamos constantemente interpretándolas. Y lo que es peor, nuestra interpretación, nuestra proyección, tiene que ver con nosotros y nos identificamos con aquello, ¿no? Y nos podemos llegar hasta a enfadarnos, ¿eh? Y decir, hay que ver, etcétera, 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 como si esto fuera verdad. Por lo tanto, cuando comprendemos, automáticamente dejamos de hacer juicios, es automático. Eso es automático. Y entonces nos abrimos a la puerta de la conciencia. Voy a parafrasear un párrafo de Anthony de Melo de su libro Despierta, que es un libro maravilloso. Dice, el problema de mucha gente es que se pasa la vida intentando arreglar cosas que no entienden. Siempre estamos arreglando cosas, ¿no es cierto? Nunca se nos ocurre que las cosas no necesitan estar arregladas. Verdaderamente es así, está claro. Tienen que ser comprendidas. Si las comprendes, cambian. Hay gente en el mundo que piensa que tiene que salvar el mundo. Y el mundo no hay que salvarlo. Porque cada uno tiene una forma de ver el mundo y tiene una forma de salvar el mundo. Dios nos libre más ya de los dictadores porque el mundo está lleno de salvapatrias y de salvavidas y de salvamundos. O sea, tú no sabes lo que es mejor para nadie. Y nunca nos olvidemos de que estamos proyectándonos constantemente. Y además, tu arreglo, tu forma de ver el mundo, a otros no les va a gustar. Por lo tanto, las cosas tienen que ser comprendidas. Cuando tú vas a ver a una cultura muy diferente a la tuya, tú no les tienes que enseñar cómo tienen que vivir. Ellos llevan cientos o miles de años viviendo así. Tu cultura, tu forma de vivir, no es mejor ni peor, es diferente. Eso ya lo hemos vivido con los colonizadores en América Latina, ¿no? O sea, vamos a arreglar el mundo, vamos a cristianizarlo. Con permiso, esto es una pendejada. ¿Cómo vamos a cristianizarlo? Pues ellos vivían con sus culturas, que para mí mucho más adelantadas que la de los conquistadores, y realmente también tenían sus creencias y sus dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el mundo no tiene que ser arreglado, el mundo tiene que ser comprendido. También hay que tomar plena conciencia de que nuestra vida es una adicción. ¿Adicción? ¿Qué quiere decir eso? Vivimos como en una insatisfacción constante, ¿no? Es como que realmente hay algo que tiene que cambiar para que yo sea más feliz, etcétera, etcétera, ¿no? Y buscamos situaciones como buenas, situaciones como malas, etcétera, etcétera. Y buscamos repetir lo que llamamos como buenas y creamos adicción a esas. Entonces, si yo creo que hacer una cosa, eso es bueno, cuando no lo haga, voy a pensar que es malo. Y entonces, cuando esté haciendo aquella cosa que no lo haga, estará pensando en la buena. Y entonces ya estaremos otra vez en ese estrés y en la creencia de que hay cosas que son buenas o que me harán felices y cosas que son malas y que no me harán felices, ¿no? Bueno, seguimos ahora a ver con un pequeño ejercicio y ya que para un poco de práctica con lo que estoy explicando, ¿eh? Vale, vamos a ver. La creencia de que tu percepción, tu forma de ver y entender la vida es verdad. Por lo tanto, coge una situación, la que tú quieras. No hace falta que sea muy heavy, ¿eh? O sea, una situación, puede ser que una discusión que hayas tenido con tu marido, con tu mujer, con un amigo, etcétera, etcétera, ¿no? Y obsérvala. Observa qué es lo que piensas, qué estás diciéndote tú con relación a aquello que estás viendo, y el ejercicio es cuestiónatelo. Sí, sí, cuestiónatelo. O sea, pon en duda tu percepción. Esto es un ejercicio maravilloso, porque de entrada estarás tomando conciencia de que tú realmente no estás viendo. Nosotros no vemos las cosas como son, sino como somos. Por lo tanto, a partir de cuestionarte tu percepción, y te darás cuenta de que en realidad yo estoy viendo las cosas como soy y las estoy proyectando. Voy a explicaros un ejemplo sencillo que he explicado otras veces, pero precisamente por sencillo no lo dejo de utilizar. Tengo un amigo que fue a Marrakech. Y cuando vuelve, Marrakech es una ciudad de Marruecos, cuando vuelve me dice, oye, allí hay muchos hombres muy homosexuales, ¿no? Digo, ¿y eso por qué? Porque yo he estado en Marrakech dos veces, o tres, y no tengo esa percepción. Más bien, te lo voy a decir así, a mi mujer pues como que le tocaron la parte de atrás, o sea, yo en tu caso te diría otra historia. Es más, mi mujer me dijo, ¿quieres hacer el favor de ponerte detrás mío cuando vayamos por las calles? Yo digo, tú tranquila, tú ves delante mío y yo voy detrás tuyo, ya está. Por lo tanto, si homosexuales, como que yo no vi ninguno, ¿no? Pero tampoco me quejo, te cuento mi experiencia. Pues yo sí, es que vi a todos los hombres que iban, o muchos hombres que iban cogidos de las manos. Digo, tío, que esto es cultural, es como hace unos años aquí en España, pues muchas chicas, aún veo algunas, que van cogidas de la mano y porque son amigas, ¿no? Bien, él se quedó como muy parado, pero entonces yo le dije, aquí lo que ocurre, campeón, es que tú tienes un prejuicio con la homosexualidad. Y el tío puso una cara así, digo, es así, por tanto tú estás proyectando eso, tú estás interpretando. Entonces, claro, a eso se le llama comprender. Primero yo le comprendo. Él comprende y toma conciencia de que en realidad no está viendo las cosas como son, sino que está viendo una cosa y le está poniendo su sello personal, que se llama interpretación de la situación. Por lo tanto, todas nuestras interpretaciones están supeditadas a tus programas inconscientes heredados. Ni más ni menos. Voy a poner otro ejemplo de tomar conciencia. Voy a poner tres ejemplos. Dos ejemplos de tomar conciencia y un ejemplo de no tomar conciencia, para que quede claro. Todos son en mis consultas. Le pregunto a una mujer, ¿por qué te separaste de tu pareja? Respuesta, es que maltrataba a mi hijo. ¿Me lo describes, por favor? Mi hijo y su hijo, porque son pareja que cada uno tiene un hijo, más o menos de la misma edad, están en un sitio, casa, y dice, mi hijo y su hijo se discuten por motivos de un juego, están jugando, y el mío le empuja. Yo le llamo la atención y entonces él, su hijo, me grita y me insulta. mi pareja sale en mi defensa. Entonces me dices que tu pareja sale en tu defensa y crees que maltrataba a tu hijo y toma conciencia de que era ella la que se dejaba maltratar por su hijo y que su pareja, lejos de maltratar a su hijo, la estaba defendiendo a ella. Tomó conciencia, dos lagrimitas, y dijo, yo soy la que maltrató a mi hijo, no el otro. Pero no te digo, comprendió que su pareja la estaba defendiendo a ella, pero para defender a ella tiene que decirle a su hijo que así no se le puede hablar a su madre, que no se le puede gritar a su madre así. Y ella entendía, fijaros bien, ella percibía que él le gritaba a su hijo, cuando era ella que se dejaba maltratar por el suyo. Bien, vamos a otro ejemplo también bastante claro. Una mujer me consulta que tiene miedo de perder, que desaparezcan sus hijos. Le pregunto si ha habido en su familia alguna experiencia de ese tipo. O sea, le pregunto si ha habido alguien que haya desaparecido, alguien que haya sido secuestrado. En definitiva, no. Muy bien, entonces vamos a ver el ambiente cuando eras pequeña, porque claro, para que yo, cuando sea adulto, tenga ese miedo a que desaparezcan mis hijos, yo debo tener una experiencia, si no, no lo tendría. Esto es así. Entonces me fui al ambiente cuando era pequeña. Muy bien, ambiente cuando eres pequeña, le pregunté yo. Dice, antes de que llegue mi padre a casa, mamá se encierra con nosotras, o sea, mi hermana y yo, en nuestra habitación y bloquea la puerta de la habitación. ¿Y eso? Le digo yo. Dice, porque papá cuando llega, viene borracho y pega al primero que encuentra. Mi mamá está aterrorizada. ¿Qué edad tienes tú más o menos? Me dice, 5 años. Fijaros bien, desde pequeña, eso lo has visto siempre, ¿no? Desde pequeña tiene introyectada de su madre el miedo a que a sus hijos les pueden hacer daño. O que el padre de estos se los lleve, que ese también era un miedo de la mamá. Ese miedo, esa información, esa energía queda introyectada en esa mujer. Le pregunto, ¿cuándo se te activa ese miedo a que tus hijos desaparezcan o perderlos? Dice, cuando mi hijo tiene 14 años. ¿Ah? Entonces, mi marido grita y le insulta en ocasiones que no viene a cuenta. ¿Eh? Y actualmente mi hijo tiene 14 años y sigue haciendo exactamente lo mismo. Entonces, ella toma conciencia automáticamente, fue automático, de que repite la historia de su madre y que su parálisis está porque siente en el fondo que tiene que proteger a sus hijos. O sea, que si tiene miedo de que si se separa de su marido, el marido le quite los hijos. ¿Eh? Y entonces yo le pregunto, ¿no tendrás, me has dicho que tienes una hermana, ¿verdad? Dice, sí. Digo, ¿me puedes explicar qué te dice tu hermana? Dice, mi hermana me dice, yo si fuera de ti no aguantaría ni sencillamente ni un minuto. ¿Ok? Bien, entonces ella toma conciencia de que está repitiendo la historia de su madre. ¿Eh? Y que esa parálisis que su madre tenía, ese miedo a marcharse, ese miedo a perder a sus hijos, esa es la verdad, está en su inconsciente, ¿no? Entonces, eso lo hereda. Cuando ella repite la historia y ve que su marido, que le empieza a gritar a ella también, y sobre todo le grita al hijo, el inconsciente no diferencia entre mi padre y mi marido, mi padre que me grita a mí o mi marido que grita a mi hijo. Todo es lo mismo, ¿no? Entonces, yo le pregunto, ¿tú tienes una hermana mayor, verdad que sí? ¿Me has dicho? Digo, sí. Dice, ¿qué dice tu hermana? Dice, pues yo a este tío no lo aguantaría ni un minuto. Como vemos, ella toma conciencia y digo, ¿lo ves? ¿Te das cuenta? Digo, al final la vida siempre nos está diciendo aquello que podemos hacer, ¿no? Siempre nuestra información. Tu hermana desaparece de la familia porque es de lo más tóxico que hay y tú te quedas atrapada en esa familia y además repitiendo la historia de tu madre, pero haciendo lo mismo de tu madre y le hace tomar conciencia. Si nos puedes mirar quién es realmente la más violenta de las dos personas, ¿el padre o tu madre? Digo, aquí no vamos a buscar culpables, pero realmente tu madre tenía un miedo horroroso a perderos, sencillamente a perderos porque tenía miedo. No a perderos en el sentido de que os marchaseis, sino que hasta os podíais que os matasen, Por tanto, por eso tú tienes ese miedo inconsciente a perder, a que desaparezcan tus hijos, que en definitiva desaparecer para el inconsciente es que mueran. O sea, desaparecer es que no los vuelvo a ver más, ¿no? Por eso tú estás como atrapada en esa situación, tal. Ella toma conciencia de eso y su cara reflejaba perfectamente que lo había comprendido. Y vamos a poner un ejemplo de una mujer que no toma conciencia. Consulta. No profundizo en mis relaciones, al final se alejan. Muy bien. Me cuenta que ha tenido tres relaciones importantes. Todas ellas se caracterizan en que se encuentran en un viaje. O sea, yo viajo, ella viaja y se encuentran en un sitio. Y feedback, ¡ay, qué bien! Un flechazo. Viven un tiempo juntos y al cabo de un tiempo, que pueden ser unos meses, pues se vuelven a separar. Cada uno emprende otro viaje. Así las tres relaciones, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, digo, vamos a ver. Eso digo, cariño, llevas una información de independencia y de pocos compromisos. Sí, pero yo quiero profundizar mis relaciones, yo quiero tener hijos. Digo, pero ¿que te das cuenta? Pero si todas tus relaciones te están hablando de ti. Fijaros bien, siempre el otro, el que está con nosotros, siempre habla de nosotros. Si yo me encuentro con alguien que viene de viaje, estamos un tiempo y cada uno sigue su viaje, esta es mi información. Libertad. Básicamente libertad. Por tanto, tu madre se sintió muy atrapada. Dice, dice, cuando yo estaba en el vientre de mamá, mi mamá me cuenta que se entera que su marido está con otra y además tiene un hijo con esa mujer. Digo, ¿y tu mamá cómo se sentía? Atrapada. ¿Y qué es lo que quería tu madre? Pues marcharse. Eso lo entendía, ¿eh? Por tanto, la solución es muy simple. Y tú eres la solución. La solución de todas las mujeres del clan. Ser independiente, moverte, viajar, pero no toma conciencia, sigue en sus 13. Ah, sí, pero yo quiero tener formar una familia y tener hijos. Digo, sí, pero tu información es esta. Por tanto, tienes que rendirte, no resignarte. Tienes que dejar de buscar soluciones. Vive la experiencia. Fíjate bien, le digo yo. Te encuentras viajando, estáis juntos y tú dices que él se aleja, pero tú también te alejas. Tú también te alejas, tú también te vas de viaje. Por tanto, tú estás constantemente viajando. Por tanto, una mujer que se está constantemente viajando, que constantemente se está moviendo, no puede formar un nido. Hay que tomar conciencia de eso. Pues como que no hubo manera. Se quedó llorando, tal y cual, pero aquí a mí me gustaría tener hijos. Digo, esto es lo que hay. Acepta y deja de buscar soluciones a tu vida y deja que se produzca el milagro. Muy bien. Por tanto, el obstáculo que te impide tomar conciencia se sustenta en la creencia de que tienes que hacer cosas. O sea, la gente que viene a la consulta piensa que le va a dar una varita mágica, el fruto mágico, el café mágico, que se lo tomará y entonces sabrá lo que tiene que hacer. Nuestro trabajo es muy simple. Se trata de cambiar la percepción. Se trata de comprender para qué estás viendo esas experiencias. Se trata de liberarte de la culpabilidad, del victimismo, y entonces se trata de respetarte y hacer aquello que realmente sientes que tienes que hacer y que no debes nada a nadie salvo a ti mismo. Entonces surgen las resistencias, como hemos visto en el caso anterior. Y las cosas son evidentes, como se lo explicaba, pero a mí me gustaría que las cosas fueran como a mí me gustaría que fueran. Por lo tanto, es como que tú supieras qué es mejor para ti o qué es lo mejor para los demás. Y eso nadie lo sabe. En realidad, las cosas deben de ser comprendidas. Cuando comprendes que tú llevas esa información y que realmente se está manifestando constantemente, es para que tú, de alguna forma, tú eres la solución a las mujeres del clan, en ese caso último que hemos visto, ¿no? Y cuando comprendes, cuando dejas de resistirte, cuando fluyes, cuando dejas que las experiencias que vengan en tu vida las aprovechas sin ningún tipo de expectativa, entonces es cuando realmente puede cambiar todo. Por lo tanto, ya no estás viendo las cosas como antes, sino que las estás viendo de otra manera. Y lo que es más importante, ya no esperas que los demás cambien, ya no hablas del otro como la causa, ya no estás diciendo los demás se alejan porque tú también te alejas. Los dos, en tu caso, los alejáis, ¿no? Reflexión, una reflexión de Anthony de Melo sobre tomar conciencia. El maestro le dijo al discípulo, lo importante es tomar conciencia. Este le preguntó, ¿puedes ampliarlo un poquito más? El maestro respondió, conciencia, conciencia, conciencia. Sí, pero ¿qué significa? Respondió el discípulo. El maestro le dijo, conciencia significa conciencia. En esa reflexión de Anthony de Melo se demuestra que yo puedo explicar cosas, os puedo poner ejemplos, pero al final hay algo que se va más allá del hacer o de dejar de hacer. Es la comprensión. Comprender que yo llevo una información, comprender que la estoy manifestando constantemente en mi vida, que se puede complementar, que está, puede estar polarizada y tengo que observar a mi alrededor cómo se comportan esas personas ante la misma situación que tienen que ver conmigo. Y entonces, a partir de ese momento, dejarás de querer que las cosas sean como a ti te gustaría que fueran. Por lo tanto, El ejercicio tan simple es obsérvate a ti mismo. Cuando hables con alguien, ¿eres consciente de ello o simplemente te identificas con ello? Cuando te enfadas con alguien, ¿eres consciente de ello o simplemente te estás identificando con el enfado? Después, cuando tengas tiempo, analiza tu experiencia, de dónde vino, qué lo produjo, y entonces te darás cuenta que todo tiene que ver contigo. Solo cambias lo que comprendes. Lo que no comprendes se reprime. Ampliamos nuestra conciencia gracias a la comprensión de nuestras experiencias de la vida. La comprensión básicamente es que las cosas no son ni buenas ni malas, son perfectas. Son oportunidades para trascender y elevar conciencia, para trascender información. Cuando comprendemos que lo que llamamos problemas son oportunidades, ya estamos ampliando nuestra conciencia. Veamos algunas de las características de una persona consciente. Observa sin hacer juicio alguno. No quiere cambiar nada. No hace interpretaciones. No le importa lo que ocurra al día siguiente. Sabe que todo tiene una razón de ser. En definitiva, se trata de observarlo. Todo dentro y fuera de ti. Y cuando te esté ocurriendo algo, verlo como si le estuviese ocurriendo a otra persona. Sin comentarios, sin juicios, sin actitudes, sin intentar cambiar. Solamente en comprender. Cuando tomamos conciencia, desactivamos un automatismo y aparece la oportunidad de elegir de nuevo. No podemos cambiar nada sin antes comprender. La condena libera, oprime. Carl Gustav Jung. Muchas gracias y nos vemos en el próximo Enrique Más Cerca.